la mañana, 44 minutos. Estamos hasta la una en punto de la tarde haciendo Feudal y Café. Vamos a charlar con Juan Pablo Alan, senador provincial de Juntos por el Cambio, porque a partir de la nueva composición de las cámaras, vamos, que va a ser el 10 de diciembre, ahora nomasito, con el Día de la Democracia, que podemos celebrarlo y podemos renovar y subir y bajar personas que van a ocupar sus cargos, Vamos a charlar un poco sobre la presidencia del bloque y demás, y además de eso, sobre el presupuesto 2022, que ustedes saben que estuvimos hablando con Daniel Lipovetsky los otros días, que no estaba muy conforme porque pensaba que deberían haberlo debatido. ¿Cómo le va, diputado? Senador, ¿cómo anda? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan.
Hola Marcela, Matías, ¿cómo les va? Gracias por llamarme, muy amables.
Acá estamos, curiosamente queriendo saber qué le pareció el tema del presupuesto 2022. Lipovetsky nos decía que él no estaba conforme porque no había sido presentado, pero no habían podido discutirlo. ¿Cómo lo vivió usted?
Sí, efectivamente la presentación se hizo antes del ingreso formal del presupuesto. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, ingresó por mesa de entradas. Nosotros ya estamos trabajando con asesores financieros, económicos y que saben bastante más que nosotros, los senadores, en materia de presupuesto. Ahí hay algunas cosas que yo rescato como positivas y otras que nos generan muchas dudas. Digamos, para
A
empezar
ver.
por lo positivo, me
Sí.
parece que hay un refuerzo en materia de seguridad y en materia de educación, lo cual para nosotros es saludable y lo vamos a acompañar, porque son dos áreas que realmente han sufrido muchísimo los dos primeros años de la gestión. El incremento del delito en toda la provincia de Buenos Aires es notorio y bueno, los problemas en materia de infraestructura escolar son conocidos, crónicos, y el cierre de más de un año y medio hizo mella en la infraestructura escolar, así que eso nos parece realmente positivo y será acompañado como corresponde. Después, lo que me parece que es un presupuesto que peca de voluntarismo en algún punto, porque establece una recaudación basada en un crecimiento presunto de 4,3% de la economía. A la economía nacional la ve creciendo 4 puntos y a la provincial 4,3. Eso hace que la recaudación aumente en proporción. A nosotros nos parece que es muy optimista ese escenario. La verdad es que hoy la macroeconomía nos hace dudar muchísimo de que eso pueda ser alcanzado. Y si eso no es alcanzado, nuestra pregunta es cómo se va a
¿Cómo se va a
financiar.
financiar?
Claro, digamos, porque nosotros tenemos algo muy claro, Marcela y Mati. No vamos a permitir, no vamos a acompañar, no vamos a votar aumentos de impuestos por encima de la inflación. O sea, en términos reales no lo vamos a permitir, o sea, no lo vamos a acompañar de ninguna manera porque entendemos que el contribuyente bonaerense no da para más. Y después, lo otro que nos parece muy optimista es que prevé ingresos de distintas entidades financieras internacionales por, no me acuerdo bien exactamente, pero es el doble de lo que estableció el año pasado, que a su vez tampoco ingresaron. Que eso quiero hacer un capítulo aparte del tema de la ejecución presupuestaria de este año.
Sí,
Entonces,
había un apartado que hablaba de viviendas, de 10.000 viviendas a construirse durante el transcurso de la duración del mandato del gobernador. ¿Usted cree que es inviable esa posibilidad de construir 10.000 viviendas por año?
yo Marcela, creo que la línea general del presupuesto es que es demasiado ambicioso para ser real en muchos aspectos. Y en materia de vivienda también. Ahora, ¿cómo podemos hacer para saber si lo que estoy diciendo yo y decimos muchos senadores esto del voluntarismo y del exceso de confianza es real? Es compararlo con la ejecución de este año. Y la verdad es que no tenemos ejecución publicada. A esta altura debería estar elevado y publicado como corresponde el primer y segundo trimestre. Ninguno de los dos está publicado. Entonces no tenemos base de comparación. Después
Claro, de
dicen
saber
que
qué es lo que se había proyectado.
que la base,
Claro.
la base,
Sí.
la base impositiva, la carga impositiva para los bonaerenses no va a crecer. No lo sabemos, porque no sabemos en definitiva con la ejecución cuánto fue. Por eso digo, como dice Lipovetsky, nos está faltando información como para tener un mejor análisis, una opinión más formada y un criterio que nos sirva a nosotros los legisladores al momento de votar.
¿Ustedes creen que va a haber un aumento impositivo dentro de lo que es la recaudación de la provincia de Buenos Aires? ¿Creen que van a contemplar en el gobierno un aumento impositivo?
Sí, hay aumento impositivo, pero en línea con la inflación, en algunos un poco más, en algunos un poco menos, pero en términos generales pareciera que no intentan ir más allá de la inflación. Hay una redacción ambigua en el inmobiliario que nosotros vamos a tratar de precisarla para que esa fórmula no termine siendo superior a la inflación, pero como te digo, nosotros tenemos algo muy claro desde Juntos por el Cambio: no vamos a permitir, no vamos a acompañar cualquier aumento de impuesto que exceda la inflación.
Exceda la inflación,
Claro, eso es aumentar la carga impositiva y los bolsillos de los bonaerenses no dan para más.
Alan, ¿cómo andás? Sí. Soy Matías Lujo. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Bien? A ver, quiero hacerte dos o tres consultas. Primero del presupuesto. Ayer una diputada de Juntos por el Cambio criticó la parte de los 74 millones de pesos a género.
Al área de género.
Fundamentalmente al Ministerio de la Mujer. Ayer Estela Díaz destacó la inversión que va a hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué pensás de esa suba o de esa inversión de 74 millones de pesos para ese área?
Si es una inversión que viene en línea con lo que aprobamos el año pasado, no veo ningún obstáculo y tampoco lo vería mal. Que nosotros queremos saber es la ejecución de eso, Matías. Por eso digo el faltante del primer y segundo trimestre, por ejemplo, para saber cuánto se gastó en política de género y para saber cuál es la base de comparación con la de este año. Entonces, en materia de prioridades queremos saber dónde estamos parados y dónde está parado el gobierno.
Después, eso, perdón, si ustedes lo piden, lo pueden recibir. Perdóname, Mati. No. Eso, si ustedes lo piden, lo pueden recibir, ese informe de lo que se hizo con el presupuesto del año pasado.
Yo te diría dos cosas, Marcela. Sí. Por supuesto que nosotros ya lo hemos pedido. Y López va a venir a la Comisión de Presupuesto, que está abierta a todos los senadores, y ahí lo vamos a reiterar. Pero más allá de que lo pidamos o no lo pidamos, es una obligación.
Obligación. Sí, pero bueno, no existiendo
nosotros,
la presentación.
Nuestra gestión, para ser un poquito más preciso, nuestra gestión a los 3 meses de concluido el trimestre estaba colgado el trimestre. Estaba subido a la página para que toda la población lo pueda ver. Este gobierno, el primer año hizo algo, tuvo una gimnasia bastante parecida. Ya sobre el final y principio de este año ya dejó de sumir esas estadísticas que son muy relevantes para lo que estamos hablando.
Mati, lo otro es el armado del bloque de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos tironeos a nivel nacional. Quiero saber si eso también se está traduciendo en la provincia de Buenos Aires con la discusión que probablemente se haya abierto entre lo que viene de parte de los intendentes y lo que viene de parte de los armadores políticos.
Mira, antes de ir al presente, déjame hacer un pequeño raconto estos 2 años en materia de unidad.
Si es breve, te dejo.
Muy breve. Bueno. Digo, nosotros después de una derrota tuvimos unidad en Diputados Nación, en Senado Nación, Diputado de la Provincia de Buenos Aires y Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y en los 135 municipios en los Consejos Deliberantes estuvimos unidos. Eso no significa que no haya diferencias, que no haya liderazgos que se están discutiendo. Venimos un proceso donde teníamos líderes indiscutidos y ahora tenemos un plano mucho más horizontal donde las discusiones, por supuesto, se están dando. Ahora todos rescatamos y valoramos la unidad porque es la exigencia de la gente al momento de votar. Hoy nos dio la enorme responsabilidad ganada en la provincia de Buenos Aires y en la inmensa mayoría de las provincias del país. Entonces, a partir de ese valor de la unidad, estamos discutiendo, y el Senado de la Provincia de Buenos Aires no escapa de eso, quién nos va a conducir, qué formato le vamos a dar, atento que hoy no tenemos una María Eugenia Vidal.
O sea, que eso sería, no hay un ordenador.
Claro, ahora es más horizontal, somos varios los que ya tenemos mucha experiencia en la Cámara, es una voz que me parece que es escuchada y tiene que ser escuchada, cómo opinamos, qué creemos que debería tener como objetivo el bloque. Bueno, todo eso es lo que se está dando ahora y entendemos que la semana, a principio de la semana que viene, van a estar las definiciones.
Bien.
Alan, ¿querías preguntar algo más, Macri? ¿Macri?
No.
Macri, te dije, porque estaba pensando en Macri, claro, para preguntarle a Juan Pablo sobre el tema de Macri, ¿no? En las últimas horas, el juez Bava procesó y embargó a Mauricio Macri, y dentro de los procederes que hacía vínculo con lo que había sucedido, hablaba de una infiltración, cosa que fue lo que más llamó a la gente la atención en esto del espionaje a las personas, por el cual se lo acusa, a las personas que eran parientes de los desaparecidos en el Ara San Juan. ¿Cómo lo toma usted, senador?
Es un procesamiento que nosotros estábamos esperando, estaba claro que iba a ocurrir. Yo leí una síntesis del auto de procesamiento, me parece que es muy flojo en materia de pruebas y en materia de fundamentos. Yo te diría dos cosas, Marcela. La primera es que estamos totalmente convencido de que Macri no mandó a espiar a nadie, que eso se va a demostrar con el transcurso de las pruebas que seguramente en las instancias que siguen se van a poder producir. Y lo segundo, que confiamos en la justicia, porque digamos, un juez de primera instancia puede fallar de una manera o de otra, pero hay instancias ulteriores y nosotros confiamos en el sistema judicial argentino con sus problemas, sus debilidades, pero en definitiva, como le pasó con Ollarvide en su momento, que era algo muy parecido, que lo acusaron de espiar, terminó siendo totalmente desestimada. Bueno, nosotros creemos que al final del camino va a ocurrir eso.
No parece igual,
ahora,
Juan Pablo.
¿Cómo?
Que no parece que confiaran en la justicia, porque están esgrimiendo argumentos parecidos a los que esgrime el kirchnerismo, de persecución judicial, de que el juez tiene vínculos con el peronismo, con el kirchnerismo.
Nosotros, yo estoy convencido también que es un juez de primera instancia que tiene seguramente una influencia política, no tengo duda de eso. Pero bueno, esto tiene remedios,
directamente. Sí.
Tiene remedios procesales, tiene remedios legales, tiene remedios institucionales. El tiempo y las instancias acomodan.
Es que no hay remedio, perdón, Marce, pero no hay remedio porque es una instancia judicial que corresponde, digamos. Si vos tenés una persona,
no, por eso,
está imputada,
y
vos entendés que hay elementos para procesarlo y prohibirle la salida del país, lo que hay que hacer es atenuarse a lo que define la justicia y no cuestionar al juez diciendo que es un juez que tiene ideología política. Porque después eso es un péndulo, digamos. Cuando Cristina Kirchner dice lo mismo, entonces hay que entenderla y aceptarla.
Bueno, volvemos a lo que decía recién.
Que si no depende de qué político te cae bien o te cae mal, digamos, no funciona así la justicia, Juan Pablo.
No, está bien, yo digo, es un juez que está de manera provisoria en un lugar que donde con mucha rapidez procesó a un presidente, donde intentó hacer una audiencia sin los elementos básicos mínimos y tuvo que postergarla. El auto de procesamiento es muy flojo.
Ahora,
esto es mío, esta es nuestra opinión.
¿Puedo, digamos, yo ¿puedo tengo, preguntarte?
Sí, tengo esa opinión, pero...
Pero, a ver, yo te hago una pregunta.
Institucionales.
Sí. Yo le quiero hacer una pregunta, senador. Hay una cuestión que es cierta. Mauricio Macri fue procesado antes de llegar al gobierno por una cuestión similar. Parte de la gente de Juntos por el Cambio, entre ellos Santilli, que se comprobó que había una mujer que había sido enviada a espiar en su hogar, la misma María Eugenia Vidal, Larreta, fueron seguidos. Digo, hay como una obstinación y hay como una reafirmación dentro de la actitud de Mauricio Macri en hacer espionaje a personas. Digo, ¿por qué ustedes suponen que en este caso no sucedió? Si ya tuvo un procesamiento por algo similar.
Esa es tu opinión. Yo lo que digo es esas personas que vos mencionás, que se sintieron espiadas y creen que fueron espiadas, hicieron la denuncia y está en pleno proceso.
Claro.
Y puede haber ocurrido, por supuesto que puede haber ocurrido. Ahora, decir que Mauricio Macri mandó a espiar a María Eugenia Vidal, a Santilli, hay un OSEA.
Ellos son
es lo que no creemos nosotros. Estamos
querellantes.
Eso no ocurrió,
ellos son querellantes en una causa. Ellos son querellantes.
No contra Mauricio.
Pero ellos son querellantes. ¿Cómo se entiende si son?
Bueno, Marcelo, insisto. Son querellantes, pero no contra Mauricio, digamos. Son querellantes, en todo caso, contra alguien que segundas, terceras, cuartas, quintas líneas pudo haber hecho eso y tendrá que deslindarse esas responsabilidades y sus consecuencias. Lo que nosotros creemos, y estamos absolutamente convencidos, es que así como ocurrió en aquella oportunidad con Ollarvide, estamos convencidos de que Mauricio Macri no mandó a espiar a nadie. Absolutamente.
Bueno, veremos. ¿Cómo toman las declaraciones de Mauricio Macri apoyando a Kast en Chile?
Me parece que Mauricio tiene muy claro que hay algunos países en la región que han avanzado luego de muchos años de libertad económica, de libertad cívica, de libertades en todo sentido, y bueno, de las dos posibilidades que hay en Chile, el que más cerca está de lo que significa en materia de libertades es el candidato Kast.
¿Aunque reivindica a Pinochet?
Bueno, digamos, si reivindica a Pinochet, ahí por supuesto que vamos a tener seria diferencia.
Pero aunque digo, reclame territorio
el modelo chileno que está crujiendo, y eso está claro porque hay nuevas demandas y porque siempre la población mantiene insatisfecha muchas de sus necesidades, pero la verdad es que Chile, si uno mira cómo ha progresado en las últimas dos décadas, es contundente en que en materia de cuanto más libertad, más progreso hay.
No tiene salud pública, no tiene educación pública.
Hay una sola opción que pregona más libertad, más progreso.
Bueno, está bien. Aunque ese señor tenga avidez por el territorio argentino, también hay progreso. Yo, la verdad, creo que no les hace ningún favor, pero bueno, son puntos de vista. Le agradezco mucho, senador.
Chao, Marcela. Chao, Matías. Muchas gracias por llamarme.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con el senador Juan Pablo. El apellido es Alanis,
Alan,
¿no?
Alan.
Alan. Bueno, ahí lo teníamos.